Señal vía satélite, Dios bendiga a todo ese pueblo que está sintonizando este programa. Desde Guatemala les bendecimos en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso, aleluya. Aleluya. Oh, sí, 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 aleluya. Cristo es amigo. En Guatemala el Señor se llama Cristo. Un aplauso al Señor, aleluya. Eso es, aleluya. Tengo el privilegio de traer un tema hoy así tremendo, hermano. Yo siempre me había preguntado por qué razón es que si nosotros fuimos salvos por Jesucristo, el tesoro más grande del Señor Dios Jehová. ¿Quién cree eso? Que levante su mano. Dios nos mandó lo mejor que Él tenía. O mejor voy a hablar de una forma más atinada. Nos mandó al mejor que tenía. Aleluya. Denle un aplauso al mejor de los cielos. Él se llama Jesús. Aleluya. Aleluya. Ojalá que usted nunca se vaya a cansar de darle aplausos al Señor Dios. Ojalá. Se alabaré. Te glorificaré. Eso es. Mi buen Jesús. Eso es. Entonces, hermano, yo decía, esta pregunta creo que se la ha hecho a algunos de ustedes también. ¿Por qué si nos dio lo más tremendo que Él tenía, hablando de Jesús, por qué no nos prestará un poco de su oro y de su plata? Y oiga, y el oro y la plata de Él no es lo más tremendo de Él. Lo más grande de Él es el mismo, o sea, Cristo Dios. Yo no sé si usted sabía, pero aquí el Rey de Reyes no hay una tercera persona en la Trinidad. Si usted le da la cita bíblica en donde diga que el Santo Espíritu es la tercera persona, yo lo invito a cenar el día de hoy. Aleluya, estoy seguro, porque yo sé que no está esa cita. La idiosincrasia humana nos ha puesto en un lugar al Padre, en medio al Hijo y ocupando el último al Espíritu Santo glorioso. Y eso es un error. Ni hay primero, ni hay tercero. Los tres que son uno ocupan un mismo lugar. Amén. Aleluya. No sé quién se inventó eso de que era la tercera persona, si en el primer libro de la Biblia aparece, el primero que aparece es el Espíritu Santo rodeando y volando sobre la tierra desordenada. Me voy a quitar el traje de pastor, hermano, con su permiso. Aleluya. Escucha entonces, lo que yo quería decir es que aquí en Rey de Reyes, en la iglesia del Señor, yo no creo que el Padre ocupe un lugar, el Hijo otro lugar y el Espíritu Santo otro lugar. Aquí ocupan el mismo lugar. Los tres son Dios. Oiga, ¿cómo estoy hablando, verdad? Me oye un hermano de la Real Academia y a saber qué me va a decir, pero los tres son Dios. ¿Usted cree eso, verdad, hermano? Entonces, escucho. Si nos dio lo más tremendo que tenía, y se despojó de lo más grande, de lo más hermoso, de lo más valioso, de lo más hermoso, el cielo se quedó opacado cuando el Verbo vino a la tierra. Se quedó sin brillo. Hacía falta a Él, que le quería dar el brillo del sol, el brillo de la luna a la tierra. Aleluya. Él quería darle el brillo de los cielos a nuestro planeta, a nuestra vida llena de oscuridad, ¿me entiendes? Entonces, después de echarles estas flores a mi Señor glorioso, que bendigo y alabo por siempre, le quiero hacer esta pregunta a usted: ¿por qué hay gente salva, nacida de nuevo, lavada con la sangre del Cordero, mendigando? ¿Verdad? Que nadie dice amén, aleluya, ni gloria a Dios. Se le quedó trabada la lengua ahí. Dígame si no es una verdad. ¿Quién está de acuerdo conmigo que levante su mano? ¿Por qué hay gente que no tiene la vida en abundancia de parte de Dios? ¿O no va a ser que usted tiene la idea de que Dios el Padre, su Hijo y su glorioso Espíritu se dedica solo a lo espiritual? Aunque Dios es Espíritu, dice Juan que Dios es Espíritu, pero eso no quiere decir que solo lo espiritual se dedique o solo lo espiritual le ponga atención. El Señor de la gloria está consciente de que usted tiene alma, cuerpo y espíritu. Y en las tres áreas, oiga, Él prometió que le iba a dar la prosperidad. ¡Aleluya! Hace un aplauso al Señor si cree eso usted, hermano. ¡Aleluya! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, sí! Él me va a dar prosperidad. Dígale, dígale que tiene la paz, te va a prosperar en tus tres partes. Dígale, pues, que tiene la paz, te va a prosperar en tus tres partes. ¿O usted tiene la idea de que mi Dios es solamente Dios para el Espíritu? Y que solo en adoración y en palabra piensa Él, ¿no? Él también piensa en vestido y en comida. Él también piensa en riqueza y en pobreza. Si usted escudriña la palabra de Dios, se abra más de dinero que de cualquier otra cosa. Oiga, hermano, eso. Oiga, este pensamiento. No hay avivamiento, seguro. Hablamos en español, pues. No se va a mover el Espíritu Santo si no hay dinero. Le voy a explicar por qué. No se me quede viendo con ojos de tecolote asustado, hermano. Aleluya. Dígale que tiene la par. No va a avivarte Dios si no pones tu dinero. Tengo base bíblica. No se me asuste. No, sí, sí, aleluya. Esta noche se pone cardíaca. Aleluya. Aleluya, un grito de júbilo. Oiga, en el libro de Ageo habla Jehová a través de su profeta de que se acordaran de la gloria que había habido en el templo, y que la gente, por no ponerle atención a la reconstrucción del templo, se iba a perder la gloria postrera, que iba a ser mejor que la primera. Pero oiga, antes de que el Señor dijera que venía una prostrera gloria mejor que la que había habido en el inicio, dijo: mío es el oro y la plata. Antes de pronunciar que viniera, oiga, que venía la gloria postrera, declaró que de él es el oro y la plata. Y luego dice: y vendrá la gloria postrera, mejor que la primera será. Oiga, ¿por qué usted cree que se equivocó el Espíritu Santo al hablar de dinero, de oro y de plata antes de caer en la gloria? ¿Qué tiene que ver el dinero con la gloria? Oh, santo Dios. Pero óigame, hermano, yo jamás he visto justo desamparado y ningún hijo mendigando pan. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde encontrar, hermano? ¿Y entonces por qué hay lázaros en las puertas de los ricos? Que se mueren llagados. Es cierto, nos vienen a traer ángeles, pero pasaron su caminar por el planeta con llagas. ¿Usted quiere tener llagas? ¿O quiere ser como Abraham? Rico aquí, rico allá. Santo Dios. Haga altar entonces. Esto va a estar tremendo. Hoy le voy a dar el tip de cómo hacerse rico. rico saliendo de la pobreza. En Cristo. No le estoy hablando yo de otra cosa. Dice, hermano, que el Señor me dio una figura tremendísima. Definitivamente tiene la base en toda la Biblia. Yo creía, y estoy seguro de eso, que las ofrendas, cuando lleguen al cielo, hablan del ofrendante. ¿Quién sabe eso? ¿Se recuerda que la ofrenda de Abel hablaba delante de Dios pidiendo venganza? ¿Sí? Y la ofrenda de Cristo, o sea, su sangre, habla delante de Dios pidiendo misericordia. Amén. Dice la Biblia que el Señor bajó a oler el altar de Noé. Las ofrendas tienen olor. ¿Me voy a entender? Hablan de uno. Yo quisiera preguntarle a Dios, ¿qué diría Dios hoy en la noche cuando su ofrenda habló de usted? Hoy. Con lo que usted metió, está dando testimonio en los cielos ahorita. Lo que usted metió en el alfolí, ahorita mismo le está hablando de usted, Señor. Ay, Señor, este sí que está mero cardíaco, le puedo decir. No sé si me está entendiendo. La ofrenda habla de usted. Pero yo no sabía hasta hoy, bendita palabra revelada, que la ofrenda te puede librar del enemigo. La ofrenda libera del enemigo. ¡Oyoso! Yo que creí que la ofrenda era solo para cumplir el diezmo, para cumplir las leyes esas del Señor. ¡No, hombre! Te libra de los enemigos la ofrenda, Jehová. Hermano, ¿usted cree eso? Levante sus manos, aleluya. Oh, sí, sí. La Biblia claramente explica en Jueces, en el libro de los Jueces. No abra su Biblia, yo se lo voy a contar. Yo se lo voy a explicar, o yo se lo voy a gritar. En el sexto capítulo del libro de los Jueces, habla, explica por qué Israel empobreció. Y saca a Dios a luz como lo levantó. Quiero ver que levante las manos pobres aquí. Todos los demás son ricos. ¿Ah? ¿Usted dice, y si me ato con eso? Si no dice que diga el pobre rico soy, pues. Quiero ver quién dice aquí rico soy, hija, esto es diferente. Ah, vaya. Ay, disculpe, sabe, escuchando mucho aquí en mi mente, entonces me está dando vueltas así. Se me vuelve como un tumbo. ¿Hasta alguna vez lo ha revolcado un tumbo ahí en el puerto de San José? Algo así está en mi mente ahorita, aleluya. Dice la Biblia que Israel pecó. Y por cuanto pecó, Jehová, oiga, no el diablo. No el diablo, que el diablo ni entra. Jehová lo reprende de todos modos el día del Magedón. Aquí no tiene que ver el diablo, oiga. Hay veces que le dicen, ¿cómo te tiene Satanás? Te está remangando Satanás. Yo creo que juicio de Dios es. Hay mucha gente que anda en juicio de Dios y le echa la culpa al chabuco. Jehová lo aplasta el día de Armagedón. Dice la santa palabra que Gedeón era parte de ese pueblo que había pecado, oiga eso, y que por cuanto había pecado Israel o los hijos de Israel, Jehová los había entregado a los madianitas por 7 años. Me fui a echar la investigada por ahí y fíjense que los de Madian vienen de un ancestro tremendo. ¿Cómo se llamaba el otro hijo de Abraham aparte de Isaac? Vamos a ver quién se recuerda. Ismael. Entonces, usted ha leído la palabra de Dios, aleluya. ¿De dónde cree que venían los madianitas? De Ismael. Dice que usaban aros en las orejas, aros en la nariz. ¿Usted ha visto madianitas allá afuera, verdad? Y se pintaban el pelo así de colores, que puros gallos parecían, ¿no? Eso no, ¿verdad? A lo que yo quiero llegar es que les entregó Jehová a los descendientes de Ismael. Oiga, y la palabra de Dios en Isaías hombre es de color rojo.
¡Oiga eso!
Exactamente. El baterista, el hermano de la batería, dijo, carnales, eso es exactamente lo que quiere decir ser de color rojo. Ser hombre carnal.
¡Oiga! ¡Nada más y nada menos! El pueblo de Israel pasó a conformar o a ser influenciado
por el pueblo de Madián, hombres ismaelitas.
¡Santo Dios!
Ahora usted va a entender por qué usted está bajo la esclavitud de un impío de allá afuera. Usted va a entender por qué no sale de esa deuda. ¡Oh, santo Dios!
Ahora va a entender por qué un rojo, un hombre rojo, un arámico,
lo tiene en la garganta, chiseándole.
¿Y sabe qué es lo peor? Que la Biblia dice que a usted le debe,
se vuelve esclavo. Suyo.
Oiga eso, hermano. Entonces dice la Biblia que Jehová entregó a los hombres rojos a los hijos de Israel porque habían pecado. Los hebreos, como buenos israelitas que eran, sabían los principios de la palabra de Dios. Dicen que sembraban esperando cosecha, y sembraban, pero los madianitas le robaron el fruto de la tierra. Por eso hay mucha gente que siembra, hay mucha gente que pone en práctica el principio de Dios, y como que en ellos no funcionara el principio. No solo se trata de aplicar un principio, se trata de estar bien con aquel que hizo ese principio. Ahora usted va a entender por qué usted está atado a esa deuda
desde hace años.
Usted no puede salir a ningún lado, no puede disponer de comprar aquello, pero ni siquiera irse a comer un hot dog enfrente del liceo, ¿puede usted? Va a tener la satisfacción de que se llenó de amebas, pero
no sé si soy claro. No sé si soy claro. Oh, santo Dios, en el momento en que la Biblia dice que los israelitas sembraban,
estamos hablando de hijos de Dios, no de impíos, estamos hablando del pueblo del Señor Jehová.
Desde el momento en que dicen que ellos sembraban y no cosechaban, óigame, dicen que perdían sus ovejas, sus bueyes y su ganado, porque en gran número de camellos, como langostas, los madianitas los acababan. Sembraban. ¿Usted le ha pasado eso? Siembra, sale la cosecha y ya no tiene nada.
Tiene el dinero en la bolsa y ya no lo tiene.
No, santo Dios, hoy estamos hablando de avivamiento financiero. Y vamos a hablar de dinero, de eso. Para eso vino usted hoy. Dichoso usted que vino. Usted va a salir hoy de ese hoyo donde lo tiene metido, Marián. Hijo de Ismael, aleluya. Dale un aplauso al Cristo, a la gloria. Oh, sí, aleluya. Aleluya. Dígale que tiene la paz, sal de la cárcel de Marián. Oh, santo Dios. Oh, santo Dios.
Pero eso no fue lo peor. Bien parecidos a nosotros son estos.
Estos personajes de los que estoy predicando, estos hijos de Israel, porque dice la Santa Biblia que cuando se vieron en la pobreza que Madián ejerció sobre de ellos por mandato de Jehová, dice que se fueron a los montes altos.
¡Oiga eso! ¡E hicieron cuevas! ¡E hicieron fortificaciones! ¡Tratando de defender lo poco que tenía!
¿Qué le ha pasado eso? Ay, hermano, yo creo que le estoy hablando directamente a usted. Y me estoy hablando a mí.
¿Me doy a entender? No solo eran pecadores, sino que se fueron a los montes altos, aquellos que dijo Juan el Bautista que debían de bajar. Cuando David decía, oh, ¿de quién vendrá mi auxilio y mi socorro? Yo veo los montes, y dijo David, no, hombre, los montes no vienen, mi auxilio, mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, el Dios de Israel. ¡Aleluya! Oiga, entonces quiere decir que altos están simbolizando las potencias humanas. El pueblo de Dios, cuando se vio en la pobreza y que Dios no respondía, entonces empezó a prestar. Empezó a involucrarse con los hombres. Empezó a ir a buscar su socorro en los hombres. Maldito el que confía en el hombre, dice la Biblia.
¿Dónde estaba el Dios Abrahámico? ¿En dónde estaba el Dios que venía una columna de fuego y que hacía descender maná en medio del desierto? ¿Qué te dijo que encuevaste a los montes encumbrados?
Como que cuando Dios no responde, ¿verdad? Llega Satanás a ofrecerte. Cuando tienes hambre en medio del desierto y no te dan de comer, ahí llega Satanás. Hola, traigo comida para llevar. Yo soy hamburguesa, ¿no? ¿Infierno? ¿Con ketchup o sin ketchup? Pero santo Dios, ¿soy fue claro en la iglesia del Señor? Ahora vemos al pueblo de Dios buscando su refugio en los hombres. Ahora vemos al pueblo de Dios tratando de salir de su miserable posición, tratando de agradarse de los hombres como salida. Santo Dios.
7 años.
Hicieron cuevas en los montes altos, dice la Santa Biblia. Y ahí trataban de proteger lo poco que tenían, Santísimo Señor. Hay mucha gente que cuando mira pobreza, hay mucha gente que cuando no le salen muy bien las cosas, busca a hombres igual que ellos para que les den las salidas. ¿Me voy a entender? Hágame un favor usted, hágame otro favor usted. ¿Usted sabía por qué a Lázaro jamás se le quitaron las llagas? Porque nunca se movió de la puerta del rico. ¿De qué te reís vos? ¿Por qué Lázaro no se movió de la puerta del rico y le pidió un milagro a Dios? ¿Me voy a entender? ¿Por qué el paralítico de la puerta de la hermosa extendía su mano siempre si estaba en el templo en donde yacía Dios, el hacedor de los milagros? Hay muchos cristianos que se les olvidó ya que Dios todavía puede hacer milagros. El Dios a quien usted adora y alaba aún tiene poder, aleluya. ¡Dale un aplauso fuerte! ¡Oh, sí, aleluya! Creo que el paralítico pidiéndole a hombres en lugar de pedirle a Dios. Santo Dios, dejemos de ser pordioseros y entremos al templo saltando y brincando, adorando a Jehová. De él viene nuestro pronto auxilio, no de un hombre. Pégate al hombre que te ofrece a Cristo, no dinero. Porque si te pegas al que te da dinero, dado a él. Ándate, aquel que es eterno, perfecto y hermoso. A ese sí vale la pena seguirle. Oiga, ¿quién ha tenido la experiencia de deber dinero aquí?
Ay, Dios mío. ¿Solo nosotros, unos como 10 de endeudados?
¿Verdad que es espantoso, hermano? ¿Qué sientes cuando le miras la cara a aquel que le debe si no le pudiste pagar en la fecha que le dijiste? Y peor, que le tenés que decir, hermano, Dios te bendiga. ¿Usted no siente como que si la salvación se le perdiera en ese momento? ¿Como que si el Espíritu de Jehová se le saliera en ese momento? Y usted tiene que doblar la nuca así como que el Espíritu Santo lo estuviera agarrando, pero usted no le quiere dar la cara al fulano ese. Dígale que tiene la par, no te metas en deudas. Dígale que tiene la par. ¡Ey, hermano! No te metas en cuevas. Busca a Jehová primero. ¡Ja,
Oye, oh, sí, aleluya.
¡Al poder de Cristo!
¡Oye! Dice la santa palabra de Dios que se metieron en aquellos en donde Juan le dijo a seguir a Dios.
Amén.
El hombre buscando ayuda en el hombre.
¡Qué decepcionante! Hey, hey, busca la ayuda en un hombre y tiene a Cristo. Eso sí se vale.
Pero no vayas a hacer lo que hicieron los hijos de Israel.
Yo no sé qué costumbre es esa. Media vez ven a ver a un hermano regular y vestido de corbata, ya le caen como que si fuera la.
¿Qué pasa eso?
Ya solo huele a no sé qué los tíos.
Esta tiene, ya caigámosle.
No, no es así.
Hermano, disculpe, voltea a ver a los montes.
Mira todos esos ricachones que tienen pizza, que les abunda la planta.
Y digan, no, hombre, ellos no vienen ni a su autoconcilio. No saben ni cuánto interés me van a cobrar.
Yo voy mejor a hincarme delante de aquel que es el dueño de oro.
Los hijos de Israel, dice, y oiga, no solo asistieron al monte, sino que hicieron.
Dios bendito.
Y cuando Dios te pone en un juicio, te pone a flaco, te pone de suja,
no es para que le busque,
no es para que busque a otro.
Oiga, oiga, por favor, seamos un poco más inteligentes. Y si estamos atravesando una prueba,
busquemos a Dios.
Si nos acercamos al punto. Oiga, disculpe que sea tan claro, pero esta es la realidad. ¿Por qué esa situación impregnada en nosotros, la forma de operar? Que tenemos problemas.
Y rápido, el teléfono, mi hermano.
¿Se me enoja? Oiga, oiga, ¿el hermano ocupa el lugar de nuestro Dios? ¿Usted ya probó a pedirle a él?
Le aseguro que no.
Porque si no, no estuviera metido en cuevas.
No estuviera endeudado.
Él es bueno y es misericordioso. Solo 7 años nos puso ahí. Y el objetivo de él era hacerles reaccionar.
Cuando Jehová permite enfermedad,
cuando Jehová permite unas finanzas así estranguladas,
cuando Jehová permite los problemas.
¡Óigame! Por eso es que Cristo enlodó al cielo antes de curarlo. Dios te está enlodando,
pero para curarte.
De los lentes oscuros que le puso Dios. No solo no miraba y le puso barro.
Lo enlodó, hermano. Te fue un barro para que te vea.
Santo Dios. ¿Debe entender? El Señor te va a enlodar, pero para curarte. Va a permitir que llegue el problema, va a permitir que llegue la angosta, va a permitir que pase hasta cierta manera, ¿me entiendes? Lo que tú aguantes, pero para curarte.
¿Sí?
Dios santo, Dios, él lo tuvo que enlodar para sacarlo a la sinagoga. Hablaré de eso otro día. Lo único que sé es que no deberíamos de estar buscando en lugares equivocados nuestras respuestas. En Cristo está contenida la esperanza de nosotros. En Cristo está contenida la vida de nosotros. En Cristo está contenida toda la bendición de nosotros.
¿Me doy a entender? Oiga esto. Dice la palabra gloriosa de Dios que en Cristo Él nos bendijo en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. ¿En dónde?
En Cristo.
Bueno, no sé si voy a tratar de explicar esto. Escuchen.
El Señor te vio a ti.
Dios te vio a tu hermano.
En el cinco.
y le dio a él y le dijo a Jesús: mira, Jesús, guarda la bendición que yo le tengo preparada. Se la dio a Jesús. ¿Sabes por qué no se la dio a ti? Para que cuando se diera la bendición, le diera toda la gloria en donde estaba escondido. ¿Cómo voy a entender?
El plan del Padre es que para que tú goces de la bendición que te dio de la eternidad,
tienes que acudir a Cristo.
Porque en Cristo
tenemos bendiciones.
¿Lo van a entender? ¿Usted quiere bendición para su vida? ¡Una bajada a Cristo!
¡Dígale al que tiene la paz, por si no yo! ¡Sálgase de la cueva ya, hermano! ¡Salite de la cueva! ¡Sálgase de la cueva, hermano!
¡Ey, allá en la casa! ¡Ey, allá en la casa! ¡Sálgase de la cueva!
¡Ah, diga, yo con su mano levantada! ¡Levante su mano, diga!
¡Yo me voy a salir de la cueva! Por eso es que no prospera. Por eso es que no se levanta.
Porque está en el lugar equivocado.
Sálgase del monte alto. Destruya esa cueva. Doble sus rodillas ante la presencia de Dios. Y ahí le va a contar. Dile que no va a estar prosperando.
Aleluya. ¡Aleluya! ¡Oh, santo Dios! Yo creo que quede claro esta primera parte, ¿verdad? No se le vaya a ocurrir a usted meterse en una cueva.
No depende de los hombres.
Amén.
Mire, yo tengo una gloria en esta santa iglesia.
Yo no dependo de ninguno de ustedes.
Tengo a nadie que me pueda venir a decir: hermano pastor, este mes no doy mi diezmo, este mes usted queda amolado. No.
¿Me voy a entregar, iglesia, a Cristo?
No dependa de nadie. Amados de Cristo glorioso. Se fue aquel porque no le parecía yo. ¿Me doy a entender? Mi ministerio va a seguir.
¿Cómo?
Yo sé. Oiga, hasta sin mí va a seguir esto. Esto no va a parar. Oh, gloria al nombre de Jehová.
Oh, sí.
Yo no dependo de nadie de aquí en la tierra.
Oh, gloria a Dios.
Escuche.
Aleluya.
Escuche. Hermano, cuando usted salga de este templo hoy, diga: me levantaré.
Amén.
Me saldré de esta cueva y le diré a esos montes altos:
montes,
ya no necesito de ustedes.
¿Sabe qué hicieron los hijos de Israel?
Dice que le gritaban a Jehová.
Que Dios entre el trigo. Era tiempo de pobreza. Y le aparece el ángel de Jehová. Él no se resiste al peligro del pueblo.
no resiste el clamor de su pueblo. Miren, en lugar de ir a tocar la puerta de ese monte alto, en lugar de ir a pedir un favor a ese que
usted le va a caer mal cuando llegue,
y no va con aquel que siempre está dispuesto para atenderle. Yo le voy a dar un pichón. Vuelve hoy en la noche, se hace una publicada. Solípese. Diga, Señor,
ya probé.
Señor, ya me esforcé en mi voluntad. Ya me esforcé en mi capacidad.
Me metí en deuda, pues estoy mal. Me metí en un monte. Me hice una cueva. No funciono. Ayúdame.
Desde el cielo, valiente guerrero.
Los que están entre el trigo, los saludan los ángeles de Dios.
Y le dice: vengo del cielo a comunicarte que serás instrumento para liberar al pueblo de Jehová.
Oiga, le dice, escuche,
yo.
Si yo soy el más pobre, Manasés, y soy el más pequeño de mi tribu, soy el más pequeño de donde yo vivo.
¿Yo?
Sí.
Oiga, al más pobre fue Dios. Al más pobre. El mismo que Dios dijo, yo soy el más pobre.
Oiga, y estaban platicando. El Señor no le da la salida.
Si no le sale la salida, el Señor solo se le presenta y le saluda sin salida.
Yo creo que no vale la pena que tan solo se te presente Dios y te salude. No vale la pena.
Amén.
Oiga lo que estoy diciendo. Cuando usted levanta sus manos al cielo, adora, le bendice, ahí viene Dios y te dice: hola,
valiente guerrero.
Dice, sentí su presencia hoy, aleluya, mira Cristo, me hizo llorar,
en hebreo, ¿qué te dijo? ¡Ey, espérese! ¡Te dio la salida!
A eso quiero llegar, iglesia de Cristo.
Cuando Dios te visita, me dice la salida, te cuentero.
Hermano, cuando tú has tenido visitaciones, es que lamentablemente uno se queda en la hermosura de sentir su presencia.
Por eso es que dice la Biblia, Moisés duró 7 días en su presencia y luego bajó con las tablas de la ley.
Es inevitable. Cuando Jehová te dice, tiene que dejar para mí. Imagínense que hubiera venido Jesús de la tierra. ¿Ya sintieron mi presencia? ¿Ya la sintieron?
¡Qué tremendo eres, Dios!
¿Ya la sintieron? Pues me voy, ¿no?
Es la buena salud.
¿Por qué a muchos solo nos visita, nos saluda, nos hace llorar y no nos da la salida? Decirle un secreto aquí que Dios, el Espíritu Santo, me lo está diciendo ahorita. Casi siempre, cuando Dios visita, quiere hablar.
Cuando Dios visita, quiere hablar. Cuando Dios baja la vida, cuando Dios se pone sobre su alabanza, usted quiere decir algo. ¿Me voy a entender? Esto es tanto, esa era donde Dios empezó la baja y quiere venir la salida a mí.
¿Qué crees? ¡Le das un aplauso fuerte! ¡No le digas! impactó la presencia de él. Así como está esta niña impactada.
Ay, es muy difícil, no, no me vas a estar en su casa. Porque no se columpien también.
Él va a ponerme música de visita.
Me dice que Dios me escuche, agárrate la suya, aquí viene el rema, aleluya.
Oye, ahí viene, tiene la paz, ponga atención, ahorita viene el rema, dígale. Ahorita viene el rema, dígale. Oye, yo no lo había visto siendo en la Biblia, abandonar la presencia de Dios.
Presencia de Dios y termina el culto, usted empieza a gritar
vigilia, vigilia.
Ah, bien, usted cuando termina el culto y está la gloria de Dios encima, usted
vigilia, no vamos a parar, cerramos la alabanza,
usted no se va.
Y el Dios sí se fue
y dijo, la presencia de Dios está conmigo. No va mismo, venido a visitar.
Pero venid mejor, joder, venid en Jehová.
Voy, pero me traes un momentito.
Ahorita vengo.
Venga, venga, venga.
Señor, no te vayas a ir. Ay, Señor, no te vayas a ir. No me tengo que ir, que tú no te vayas. Se dio, ¿a dónde vas?
Que conseguí tu prenda.
Yo soy mucho, hermano. ¿Usted qué cree que esto de prender y de diez manos con sus tires? Déjenselo con sus manos.
Dígale, dígale a su mente. No te metas en el espíritu, no te ponga. ¿Sabe qué le dijo Dios? No me voy. Ah, ofrenda me vas a conseguir.
Mira, que Dios me vaya, que Dios.
Si usted vino con las manos vacías hoy, olvídate. Alguien más lo estará esperando. Él no. Aunque le caiga mal a alguien,
no me importa mucho. Tal vez nunca haya mal a él. Hermano, hermano, si no quieran más pobres. Alonso, vos lo que estás llorando. No quieres más pobre.
¿Dónde pobre?
¿De dónde sacó el chivo? ¿De dónde sacó la arena? Si estaba, dice que latigueando
el trigo para cuidarlo,
protegerlo de los madianitas. ¿De dónde sacó el pobre? No te ya, no esperes tener para dar.
Da
para tener.
¿Qué
pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿
negocios que le dieron de comer a usted.
Y por eso se los quitó
el Señor, porque eran ellos los que le daban de comer a usted.
Está diciendo Dios, ahora,
aprender, nunca, cuenta suficiencia en tu vida, soy yo.
Y te vas a quedar sin nada,
pues no, pues, para que aprendas que tienes que venir a mí.
¿Qué es eso? ¿No queda pobre, pues? ¿No me pasa eso? ¿Y no queda pobre, pues?
¿De dónde sacó el chivo, brother?
¿Te imaginas al hombre con el harina, con el ternero, el ángel de Jehová? ¿Sabes quién es el ángel de Dios?
Bueno, el caldo le hizo.
A Jesús le gustan los caldos, aleluya.
Oye, mire, ahí me va a perdonar mi emoción, pero yo tengo la clave para salir de la pobreza ahora.
Mire, cuando usted prospere, usted debe contármelo y me voy a alegrar con usted.
¿Lo voy a entender?
Llorar, güey, que no tiene.
Ay, Dios, qué fácil es.
Lamento que estés en esa desgracia. Yo te lo dije. Yo siento mucho. Llorar por Dios.
Y yo te sumo que saque de ese fango y de ese hongo.
Pero cuando prospere,
siempre se alegra con vos en tu prosperidad.
Me ama.
Aleluya.
¿Es verdad? Con razón. El hermano del pródigo se puso como todo un lado. Le pusieron anillo, le pusieron sandalia, le pusieron traje nuevo y le armaron un chongueño. Y el amargado del hermano mayor no se metió a la fiesta porque tenía corrompido con azote.
Dígale que tiene la paz, no se junte con mi hermano mayor.
Amargados.
Oiga, vive Jehová, que cuando usted me venga a contar que usted se prosperó en Cristo, yo le voy a ofrecer su mano amada. Aleluya.
El fuego de Dios
quedó consumido, el chivito, la harina, lo puso.
Y me dijo esa misma noche:
oí,
si mi ofrenda solo el saludo tenía.
Aleluya.
No tenía la salida. Sin ofrenda no tenía la salida.
Ahora ofrenda y ofrece sacrificio a Jehová. Y dice la palabra de Dios y libro lo puede en el Antiguo Testamento.
Esa misma noche, Jehová me dijo cuál era.
Le dijo. ¿Qué hizo aquí con usted?
Hola, ya.
Dios, dale un aplauso al Señor. ¡Fuerte el aplauso al Señor!
¡Dígale a Dios, que alabo, te bendigo!
Este varón tiene cara de Dios.
Y le dijo el Señor:
mira, Gedeón, vas a ir a la casa de tu padre, vas a destruir ese buey que tiene él, me vas a destruir los altares a Baal y a Cora que tiene,
y vas a tomar el árbol sagrado que él adora.
El problema de la pobreza de Israel, le dijo, es la idolatría. Gedeón destruye todos los lugares altos, destruye las banderas, destruye los mahales, destruye todas las cosas que se adoren, que no sea yo.
Pañuelo sana.
Ey, venga hoy.
¿Se me oye?
No le pidas permiso a su mente.
Échale bailón a sus demonios.
Conéctese una tripa aquí de oxígeno.
Circuncides el cerebro.
Y no le pidas permiso a su alma para diezmar o para ofrendar.
Pero quien quiera tener una salida aquí, que levante su mano, quiero ver.
Aleluya, aleluya. ¿Ah?
Hey, hey. Deje un momento a solas a Dios
y vaya corriendo a buscar el subito. Un aplauso, Señor, aleluya.
Que no quiera ofrendar.
Bueno,
posiblemente, pero esa mía no me importa.
La sangre es suya, la voy a llevar encima.
Gracias, Señor. Aleluya. Oiga, soy como el profeta que se le apareció a Israel diciéndole
palabra de Dios.
Acabo de recibir un mensaje ahí donde dice: hermano pastor Alex, soy de la Iglesia de Cristo de Benecer y oí por radio un submensaje que decía avivamiento financiero número 3, donde usted decía que diera más del 10% para salir. Estoy dando el 15%, te cuento, hermano Alex.
He salido mi problema.
Oiga, yo lo bendigo, esta noche no puedo llegar, pero ojalá que se dispare un problema para que lo veamos en radio.
Y le dijo,
vas a ir a revolcar a los de Marián. Primero derribó los ídolos.
Primero peleó contra lo espiritual
y luego le dio una reventada al ejército de hombres mañanitas.
Las cabezas quedaron tiradas en el suelo
con 300 hombres. Y sabe una cosa, y termino ya. Israel no volvió a ser más pobre.
Y si no, mírenlos ahorita. ¡Mírenlos ahorita! Los más grandes edificios de Nueva York, en Tokio, acciones de un montón de lados, en Europa.
Usted no va a ver un judío pobre.
Esto es más que ellos. Se me acabó la unción. Ya me dijo el Espíritu Santo, dejen un poquito de presencia y darles tiempo que vayan con su vida. ¿Sí? Amén.
Hoy estamos aquí, nos despedimos desde aquí.
Amén. Hermanos de las casas, en todo el mundo, este mensaje está llegando a todo el mundo. Deja un momento la oración. Deja un momento el trigo como lo dejó Gedeón. Olvidas un momento de la gloria y ve a tus corrales
a buscar algo que ofrenderle al Señor.
Porque con manos vacías
no le vas a agradecer.
Yo nos levantamos las manos y bendecimos a los hermanos que nos están viendo. El Señor te está indicando que tienes que diezmar otra vez. Si hay un varón en una casa que no sabe, yo le digo, el Señor te está poniendo, eso es de Dios, tú no estás diezmando. Y tienes que ofrendar. No le pidas permiso a tu mente. Simplemente hazlo. Yo te bendigo y nos vemos, nos oímos el siguiente programa. Vive Cristo, Él está vivo. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor.